Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en su viernes 9 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Un saludo en este viernes 9 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, saludando a Rafa Puente. Rafa, buenas tardes. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Betito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, igual que a Rafa. Pues ya arrancamos hoy la jornada de esta semana, Beto, con dos partidos. Y bueno, estamos en pleno cierre de campeonato, fecha 14. Yo creo que el partido más importante, que no se le, tal vez no lo califique la gente así, va a ser el Atlas contra León, porque ahí juega el Atlas 6 puntos en materia de cociente. Si el Atlas llegara a ganar este partido, se pone a 7 puntos de San Luis. Imagínate cómo lo hunde en la tabla, ¿no? Entonces es un partido para mí muy importante en el asunto del descenso.
Desde luego que es importante, y hoy, como ya apunta Héctor, arranca la jornada del fútbol mexicano, la número 14. Necaxa y Pumas estarán frente a frente, y Bravos contra el equipo del Atlético de San Luis en esta jornada del fútbol mexicano, con la posibilidad, Héctor, por cierto, y platicaremos sobre ello, de que JJ Macías finalmente emigre al continente europeo.
Esa es otra noticia que llega hoy de Guadalajara, Beto, que se más o menos, él trae mucha prisa por irse, y el apoderado Alan Barón también. Tienen ya, digamos que hasta el tiempo en contra, según ellos, porque a pesar de que es muy joven todavía este chico y que no ha logrado consolidarse en el Guadalajara, porque con el León tuvo 2 temporadas muy buenas, pero con el Guadalajara no ha logrado ese nivel que tuvo en el León. A pesar de eso, pues ya traen mucha prisa por irse y va a ser muy difícil que lo pueda detener el Guadalajara. Ahora hay que saber si hay de verdad una oferta en firme que pague lo que el Guadalajara quiere por él, que en el caso de León eran 15 millones de dólares.
¿Y tiene, Héctor, las condiciones futbolísticas como para tener éxito en Europa?
Yo creo que tiene facultades importantes, Beto. Tiene una noción de centro delantero muy peculiar. Es poco común en México encontrar un centro delantero tan natural como él para jugar en esa zona, para moverse en ese terreno. Pero también yo creo que le falta madurar un poco, Beto, le falta consolidar un poco la carrera en México. Y pues se va a ir siendo todavía un proyecto de jugador, porque en realidad yo creo que le falta todavía ser un referente obligado de Chivas en cada partido, y ahorita pues si juega, no juega, pues está dando lo mismo realmente, porque ha tenido este torneo particularmente el problema del COVID, problema de lesiones musculares, estuvo con la selección nacional en el Proolímpico, realmente no tuvo mucho peso su participación, salvo el gol de penalti que mete en el partido de la final, pero fuera de eso no ha tenido, digamos, un gran desempeño este año, ¿no?
De acuerdo contigo, ha sido intermitente JJ Macías, sí, con las Chivas, y parece que ya está listo Rafa. Rafa, ¿nos escuchas? Buenas tardes.
Perfecto, Héctor, un gusto escucharlos, estar con ustedes.
Igualmente, Rafa, ahí estamos ya los tres. Platicábamos, Rafa, sobre JJ Macías, si tiene las condiciones para jugar en Europa. ¿Tú qué pensarías, Rafa, ahora que se acerca la posibilidad de que emigre al viejo mundo próximamente?
Para mí, te doy mi punto de vista, para mí tiene, por supuesto, condiciones para jugar en Europa y hacer una carrera seguramente interesante. Lo de Chivas, yo siento que ha sido, de alguna manera, un, no digo un tropiezo, pero un estancamiento en su carrera, obviamente acusando el grado de dificultad que tiene jugar de nueve en un equipo que no tiene, la verdad, un conjunto que sea tan propositivo al frente, que tenga tanta llegada, que abastezca un centro delantero con características como las tiene JJ Macías, y su producción goleadora ha sido menor a la que tuvo en León, ¿no?
Sí, vamos a hablar también de la presencia del público en el juego de los Tigres frente al América, entre otros temas, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, el equipo de Monterrey ganó sin contratiempos al Atlético Pantoja de la República Dominicana en el torneo de la CONCACAF. Estaremos platicando también sobre ese tema más adelante, pero Arrancamos este segundo bloque con Jesús Bernal en la ciudad de Guadalajara con el tema de JJ Macías, que pudiera, como decíamos anteriormente, salir finalmente del fútbol mexicano. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Así es, pues, JJ Macías, tal parece que todo se ha conjugado para que su anhelo de ir al fútbol de Europa se dé durante este verano. Y es que han sido varios factores los que influyen con este tema y que también influyen en el hecho de que no sea titular este fin de semana contra Cruz Azul, tal y como ocurrió frente al equipo de Santos. Uno de ellos, la situación de la forma de ser que tiene, ¿no? De los roces, de que de repente como que no encaja con el grupo, y estas cuestiones terminan por desgastar la relación que él tiene con sus compañeros, con el cuerpo técnico. Esa situación, digamos que la directiva ve pues como sano, ¿no?, el darle la oportunidad de salir. Después, el hecho de que Chivas necesita dinero, y la venta de JJ Macías significa dinero fresco para la institución, para solventar algunas deudas que tiene pendientes, y también para pensar en poder reforzar el equipo el siguiente certamen. Evidentemente está el tema de su calidad, y también hay un factor a considerar. Cada semestre que pasa, pues se recorta el tiempo del contrato de JJ Macías, y en la directiva de Chivas están muy conscientes de que si Macías llega a ese lapso donde le falte un año, 6 meses para que le venza el vínculo laboral con el equipo tapatío, se irá gratis a Europa, no renovaría. Entonces, bajo esta situación, pues han analizado y comenzarán a trabajar en esa situación, ¿no? En buscar un acomodo, porque saben que es ahora o nunca para que Macías cumpla su sueño y para que Chivas también resulte ganador de una operación de este calibre.
Oye, Jesús, una pregunta, te saludo con gusto. Oye, Brizuela, estoy viendo la lista aquí de los goles. Brizuela, 0 goles. Uriel Antuna, 0 goles. César Huerta, 0 goles. Alexis Vega, 0 goles. Ángel Saldívar, 0 goles. Oribe Peralta, 0 goles. JJ Macías, 6 goles. Es decir, meten más goles los defensas que los delanteros de Chivas. O sea, si se va el único que mete goles, ¿qué va a hacer el Guadalajara para meter un miserable gol?
Saludos, Héctor. Muy buena tarde. Sí, tienes toda la razón. Ha sido el único capaz de marcar anotaciones de la gente.
Y autogol
de ataque
también,
de Chivas.
Metió un autogol, acuérdate.
Sí, con Necaxa hizo el autogol. Y por ahí, pues el que sigue después de él es Chuy Molina con 3. O sea, aquí están, claro, los goleadores de Chivas. Es Macías, y luego viene Molina, y después viene Canelito Angulo. Y abonando lo que mencionas, justamente estaba haciendo la reflexión, bueno, y si se va Macías, ¿quién puede llegar? Pues tampoco el mercado es muy claro, amplio, ¿no?, para pensar que pueden conseguir una solución. Y en el tema de fuerzas básicas, pues hay 2 jugadores que son prospectos. El caso de Chevy Martínez, que ya debutó en la primera división con Luis Fernando Tena en su momento. Y el tema también de Luis Puente, este jugador que es prospecto de la sub-20, pero que va un proceso atrás del Chevy Martínez. Entonces, si es una situación allá a considerar, es el tema de Chuy Godínez, que está prestado a León, pero no juega. Entonces, también regresará al equipo del Guadalajara. Pero sí, o sea, Chivas tendrá entonces la misión de encontrar a alguien que le dé los goles que perdería si Macías se va a Europa.
Oye, por el otro lado, Beto, ¿le bajarán el precio? Porque a León no le bajaron nunca de 15 millones de dólares.
Perdón, Héctor, perdón que los interrumpa, olvidé mencionarlo. La cláusula es de 15 millones, pero hoy Chivas está en disposición de negociar. Entonces, ¿por qué? Porque el interés es vender. Entonces, claro, pues habrá que ver cuál es el precio de mercado, porque evidentemente es menor al de hace 2 años por todo el tema de la pandemia, pero sí está la posibilidad de sentarse a negociar con Chivas para buscar el mejor acuerdo posible.
Oye, y también otra cosa, Beto, que ellos vendieron a Alan Pulido cuando fue campeón goleador, y ahora van a vender al único que hace goles adelante. O sea, como estas decisiones directivas, como que predomina el peso económico en la decisión de vender, pero no traen a nadie que más o menos se equipare, porque se perdieron 12 goles de Pulido, hoy se están perdiendo estos 6 goles, cuando son pocos, pero bueno, es el único que hace goles adelante. ¿Y qué le va a apostar el Guadalajara? Los que mencionaste tú, sobre todo el Chevy Martínez, ya tiene mucho tiempo de prospecto y nomás no se consolida, Jesús.
Sí, fíjate que el Chevy tuvo una lesión de rodilla y eso le costó que no pudiera, digamos, llegar esos minutos, esa consolidación que menciona, sigue siendo joven, tiene 18 años todavía, pero bueno, pues de esas historias también está la del Cubo Torres, por ejemplo, ¿no? Que fue el gran prospecto y tampoco no pasó mucho con él en el equipo del Guadalajara, pero sí, o sea, si bien el tema económico pudiera resarcirse, pues después la cuestión deportiva pudiera convertirse en un problema para el Guadalajara.
Claro, no son goles por racimos, pero como quiera que sea, es media docena de goles muy valiosos para el Guadalajara. Yo te preguntaría con respecto a este precio, por 9 millones de dólares, ¿a cuántos jugadores mexicanos de buen nivel se podría contratar? Pienso, por ejemplo, en un Romo o en un Alvarado para el próximo torneo.
Sí, no, definitivo que sí, o sea, por una cantidad de así, pues claro que se pueden traer buenos futbolistas. El tema es que, pues ver si alguien paga ese dinero, ¿no? Insisto, aquí en México es una cosa diferente a lo que luego se paga en Europa, porque acá el mercado está muy inflado. Por ahí platicaba con algunas personas del medio del fútbol que se dedican justo al tema de mover jugadores y me decían que si a Macías, si Chivas lo logra colocar en 5, 6 millones de dólares, se va bien vendido, ¿eh? Bien, ¿sí? Difícil que por el tema de la pandemia alguien pueda pagar mucho más de ese dinero.
Claro, ahora escucharemos a Rafa sobre este tema. Por último, ¿a qué hora viaja el Guadalajara a la capital mexicana?
Para el partido contra mañana, frente al Cruz Azul, ya van en camino. El avión despegó a las 2:55 de la tarde, así es que los tendrán por allá, yo creo, en una media hora, 40 minutos más o menos, aterrizando en la capital del país.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde, Beto.
Buenas tardes. Rafa, ¿se podría comparar lo de Macías Europa con lo de Lainez en su momento a Europa, hace algún tiempo?
Hubo la oportunidad a lo mejor de hacerlo, ¿no? Yo creo que Chivas se confundió, se equivocó para mi gusto, porque la salida del equipo de León, donde le fue tan bien a Macías y se proyectó realmente como, no como un prospecto, sino como una realidad, porque para mí es una realidad. El problema de Macías viene de la mano con el problema de Chivas. El jugador tiene unas condiciones, la verdad, espléndidas como jugador. Yo diría que es, no sé, quizás tenga más fresca la mente ahí esto, como para decir, Chivas hace cuánto no tiene un centro delantero natural. Claro. Que desde salga de Bravo. La cantera. Bueno, de Bravo no hay otro. Así es. Macías, punto.
Así es, la porque... verdad. Acuérdate
y si que nos vamos años atrás, también recurrió a contratación, diferentes contrataciones de jugadores. Lo del caso de Macías me parece que se confundió en su momento, en su afán de explotar las condiciones con el equipo de Chivas, el entorpecer la operación que seguramente Jesús Martínez, hijo y padre, tenían cuadrada para quedarse con el jugador y luego proyectarlo a Europa. Y sus, la verdad, sus posibilidades de crecimiento con el León eran mucho mayores que con Chivas. Regresó a Chivas, había salido de Chivas, nos lo comentó en alguna oportunidad Paco Gabriel de Anda, que lo conoce muy, muy bien por el tiempo que estuvo como director deportivo de la institución, que tenía algún tipo de dificultades por su forma de ser, o sea, como que no encajaba muy bien, pero que tenía gran personalidad y que era seguro de sí mismo, y la verdad lo demostró en León. Ahora, su regreso, que ya llegó como una figura indiscutible, cuando se fue era un prospecto, cuando regresó de León ya era una figura donde habían empezado a aparecer posibilidades de colocarlo en el fútbol europeo. El interés del jugador estaba centrado en eso. No quiero decir ni justificar para nada lo de Macías, pero si ya tenía antecedentes donde había serias o algunas dificultades en vestidor por la forma de ser de él con los compañeros, se volvió a encontrar con lo mismo. Y la verdad que ha dicho es que el jugador se estancó, ahí decreció en el interés seguramente de algunos equipos de fuera, en su momento anímico también, porque yo creo que le ha de haber afectado, y no, insisto, no quiero justificar para nada, pero yo creo que Chivas el tema de negociar a Macías no lo manejó adecuadamente.
Oye, Héctor, ¿y tienes la alineación para el partido frente a la Máquina Cementera?
Fíjate que tiene bajas, Beto. La baja de Irán Mier otra vez.
Y Cruz Azul también.
Uh-huh. Sí, tiene también bajas. Pero Irán Mier, que jugó este partido último y se resbaló muy feo en el gol, y que se dieron cuenta que físicamente todavía no estaba listo después de la lesión larga que tuvo. Entonces Irán Mier no jugará, estarán otra vez el Tiva Sepúlveda con el Pollo Briseño, con el Chapo Sánchez, y del otro lado va a jugar Mayorga. El portero va a ser Toño Rodríguez, en mitad de campo Molina, Alan Torres, que son los que habitualmente juegan en esa zona, con el Conejito Brizuela, con Angulo, con Antuna, y en el centro delantero otra vez Saldívar.
Exacto, no está Macías para este partido.
Está en la banca
del Estadio Azteca. En la banca sí. Del equipo cementero. Me quedé pensando, Rafa, ahora que le llamaste figura a Macías, ¿sí consideras que es una figura ya en el fútbol mexicano?
En León no se lo quita a nadie. Y la verdad es que el desenvolvimiento que tenía el León, pues no era el típico cazagoles, no era. Era un jugador completo, como centro delantero, inteligente, técnico. La verdad, buena pierna derecha, izquierda, buen definidor, remate de cabeza. Pues yo creo que en ese momento estaba perfilado a ser una figura indiscutible, para pelearle a Jiménez el centro delantero en la selección. Pero bueno, lamentablemente ha venido para abajo y depende de él ir para adelante.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, platicábamos acerca de las bajas del Guadalajara. También Cruz Azul tendrá bajas para este partido, uno de los buenos partidos del fin de semana, el Cruz Azul frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, una renovación en puerta del portero Corona, y ya nos platicará León Lecanda acerca del futuro del portero Jurado, que es el segundo arquero del equipo de la Máquina Cementera. León, mucho gusto en saludarte. Cruz Azul recibe al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en uno de los partidos atractivos de la jornada 14 del Campeonato Mexicano.
Una, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula, porque la Máquina va en busca de su 12ª victoria en fila, con lo cual igualaría la marca histórica del fútbol mexicano, que pertenece de manera compartida al León de Nacho Ambriz en el Clausura 2019 y al Necaxa de la temporada 1934-1935, 12 victorias en fila. Se dice rápido, pero bueno, ese sería el hito en caso de que mañana Cruz Azul derrote a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Azteca. La baja de Irán Mier, seguramente ya la comentaron en esta emisión de ESPN Radio Fórmula, Beto, por las Chivas, y en el caso de Cruz Azul no van a arriesgar bajo ninguna circunstancia a una lesión mayor ni a Nacho Rivero, el uruguayo, que se recupera de una distensión de ligamentos en la rodilla, ni tampoco a Brian Angulo, el delantero ecuatoriano, que ha aprovechado los pocos minutos que ha tenido en el torneo con algunos goles importantes y que por una lesión muscular ni siquiera hizo el viaje a media semana a República Dominicana en la Conca Champions, Beto. Así que dos bajas para Cruz Azul, ya confirmadas. Lo que sí me dicen el día de hoy es que hay muy buenas noticias, porque espera el técnico Juan Reynoso y el cuerpo médico, por supuesto, tener el plantel completo para la siguiente semana de cara al Clásico Joven ante América, por supuesto a reserva de cómo se desarrollen los hechos frente a Chivas, ¿no?
Oye, León, te saludo con gusto. Una pregunta. Yo sabía, y tú sabías también, que en diciembre pasado la directiva de la cooperativa había tomado la decisión de que Jesús Colón era de los primeros jugadores que se iban a ir después de aquel 4-0 penoso que ni siquiera jugó él, pero pues ya por la edad y por los antecedentes de una relación muy cercana que tenía con Billy Álvarez, era el primero que se iba a ir del equipo. Y llega Álvaro Dávila, y Álvaro Dávila lo primero que hace es tratar de negociar la renovación de contrato de Jesús Corona, lo cual al parecer ya está a punto de consumarse, ¿no?
Sí. Y de hecho, ¿sabes qué cambió? Porque justo me intrigaba mucho el saber eso, Héctor. Nosotros en ESPN reportamos en diversos espacios desde diciembre, lo sí. Recuerdo bien, Héctor, tú y yo, el hecho de que Corona era el primero en la lista de transferibles.
Sí,
nunca fue
sí.
Comunicada de manera oficial como tal,
Héctor, pero estaba en la lista negra privada.
Él estaba en la lista negra. Sí. Y además nosotros mencionamos otros dos jugadores que terminaron sí. Yéndose del club, Milton sí. Caraglio al Atlas y Pablo Cepelini, que recién sí. Se acaba también de ir de la institución. Entonces, no tampoco es una mentira que la directiva buscó clubes que en algún momento dado tomaran a Jesús Corona, pero la realidad es que en ese momento Corona, a punto de cumplir 40 años con un contrato en donde, si bien en las renovaciones ha bajado un tanto la parte salarial en los últimos años, también es uno de los jugadores que mejor gana en el equipo, y no era sencillo que un club tomara pues ese contrato. Dijeron, pues si vamos a agarrar a Corona, que sea como jugador libre a partir del verano. Sin embargo, sí estuve preguntando en estos días, Héctor, y lo que cambió es lo siguiente. Le ha convencido por completo, le ha llenado el ojo a Juan Reynoso. Y ha sido el técnico peruano, en buena medida, el impulsor de la renovación de contrato, porque él dijo, quiero que se quede en el club, es el capitán, es el líder en el vestidor, y además, eso también hay que reconocerlo, Corona ha tenido un gran torneo. Es el arquero menos goleado, ha recibido 7 tantos en 12 partidos jugados hasta el momento, los mismos 7 goles que ha recibido Hugo González de Rayados, pero con un partido menos, ¿no? Hugo González ha jugado 11 compromisos.
Sí, y además, porque es un hombre muy muy temperamental, muy con mucho carácter, pero se ha ido atemperando, tengo la impresión desde afuera, de que se ha ido atemperando Corona, que es un portero extraordinario. Ahora, con respecto a Jurado, hablando de la portería azul, ¿cuál podría ser el destino del joven portero?
Sí, Beto, es una gran pregunta. Lo que es un hecho es que en cuanto se consume la renovación de Jesús Corona, que ya ha tenido también acercamientos con Álvaro Dávila y el propio Jaime Ordiales para llegar a la renovación de contrato, se va a dar salida a préstamo con opción a compra a Sebastián Jurado este verano. Eso sí es un hecho, Jurado no se va a quedar otro torneo en la banca detrás de Corona. El club tampoco quiere deshacerse de él porque se sigue considerando un par de cosas muy importantes en su contrato. Una, que a su edad, a los 23 años, se piensa en él como el portero del futuro del Club Cruz Azul. Sí. Y dos, que si bien no lo negoció esta actual administración, ni Ordiales, ni Dávila, ni los consejos de administración y vigilancia con Víctor Velázquez y José Antonio Marín, a Cruz Azul sí le costó $6 millones en esa operación que todavía negoció en su momento el licenciado Guillermo Álvarez en una
triangulación. Se lo compró al Morelia, bien, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, se lo compró al Morelia, no al Veracruz.
Bueno, al Veracruz, correcto, sí. Correcto. Era un tema ahí hasta de derechos de televisión. Sí, entonces, sí. No van a regalar tampoco a Jurado, por eso se le va a dar la opción de compra, pero con una cláusula muy alta de salida, como para que un equipo diga, okay, te lo tomo a préstamo un año, que el chico juegue, que tenga minutos, que tenga actividad, que se siga desarrollando en su carrera profesional, pero como un poco para desincentivar la opción de que alguien se los quiera quitar para el futuro, ¿no?
Claro, y que se vaya puliendo y que vaya madurando Jurado y que sobre todo juegue y que no esté detrás de Corona todo el tiempo. León, la eventual salida de JJ Macías a Europa, ¿abriría la posibilidad de que jugadores del Cruz Azul fueran al Guadalajara?
Mira, Beto, ¿desde cuándo tanto Ricardo Peláez como Víctor Manuel Vucetich, bueno, incluso antes con Luis Fernando Tena, han buscado a Luis Romo y a Orbelín Pineda? Orbe que regrese a Chivas y Romo, bueno, era el gran objeto del deseo de América, Chivas y Cruz Azul. Terminó siendo fundamental Jaime Ordiales para firmarlo, anticiparse. Recordemos, él venía saliendo de la presidencia de los Gallos del Querétaro, conocía perfecto el desarrollo de Luis Romo y se lo terminó quedando para Cruz Azul, ¿no? Seguramente el mejor fichaje de la máquina en los últimos 2 años. Y sí, lo cierto es eso. Entonces, o sea, a Chivas, bueno, tenemos todos entendido la complicación, ¿no?, que tiene siempre de firmar jugadores mexicanos, porque como solo pueden jugar jugadores mexicanos, pues le cuestan muy caros a Chivas, ¿no? Entonces, yo sí sé, Beto, que han hecho un gran esfuerzo por llevarse a Orbelín y a Luis Romo. Cruz Azul no ha tenido ninguna intención de negociarlos, en ningún sentido, y sí, incluso de trabajar renovaciones de contrato. También eso sé en las últimas horas, Beto, que va a haber un incremento salarial para Luis Romo, que firmó justo, ¿no?, en ese diciembre del 2019, en una renovación de contrato, y lo mismo con Orbelín Pineda, con esa cláusula de salir a Europa, con la oportunidad de decirle, bueno, si te quieres ir, puedes emigrar a Europa, todavía estás en buena edad.
Sí. León, muchas gracias por la información.
Por nada, muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Buenas tardes. Rafa, ¿cuánto tiempo calculas que le quede en activo a Corona?
Pues mira, hablar de que le quede en activo, ahí tienen un ejemplo clarísimo que hoy en día es el entrenador de porteros, que es el Conejo, ¿no? El Conejo Pérez, que en algún momento se pensaba que estaba en la recta final de su carrera y se volvió un indiscutible en su posición, incluso apareció en una convocatoria de selección previo a un mundial donde se pensaba que no iba a ser titular, y Javier Aguirre decidió que fuera el titular. Y si nos vamos al plano internacional, la verdad es que ha habido porteros, el caso de Dino Sof, el caso de Peter Shilton, o sea, portero, bueno, el mismo Buffon con Italia, donde se pensaba que estaba la parte final de su carrera, y esa madurez y ese momento tan importante, siendo muy profesionales, les permitió mantenerse siempre con la titularidad, con el liderazgo dentro del equipo, y es algo de lo que le está pasando a Corona, ¿no? Yo siento que Corona hoy por hoy es indiscutible en Cruz Azul, desde que se hizo, Beto, Héctor, recordarán ustedes, no sé si lo escucharon de voz mía, que cuando llegaba Jurado, a mí me parecía que era un desperdicio que Jurado llegara a Cruz Azul porque iba a estar a la sombra de Corona. Y así ha sido. Y la verdad, a lo mejor fue muy proyectado porque en Veracruz, que era un equipo débil, que era un equipo con complicaciones, pero era muy exigido Jurado, pues la verdad, a pesar de perder los partidos, se manifestaba casi en todas las jornadas como la figura del cuadro escualo. Bueno, pero llegar y quitar del puesto a alguien que se ha venido consolidando, que es maduro, que es importantísimo, y que la verdad sigue estando en un muy buen momento. Entonces, hablar de los 40 años de Corona para pensar que ya está de salida, siento que si renueva Corona, se va a mantener los 2 años que firme, se va a mantener como titular. Entonces creo que, la verdad, a Corona me parece que le quedan 2 años en buen nivel, o estamos hablando, a lo mejor, no sé si 2 años, cortos o 3 torneos cortos.
Sí, yo creo que sí.
Y en el, caso sí. De Jurado, lo mejor que le podría pasar a Jurado, sinceramente, es que saliera prestado algún equipo, porque
claro,
el sur veo muy difícil
para que juegue. Claro. Y sabes que también, Rafa, yo creo que a Jurado no le convendría ir a otro equipo que esté peleando el descenso, porque ya lo vivió en Veracruz, ya le pasaron experiencias muy negativas en Veracruz, y yo creo que le convendría un equipo, digamos, como Toluca, que está aquí cerca, que además necesita urgentemente un portero, o le quedaría un equipo como, pues no sé, uno de media tabla hacia arriba, que tuviera aspiraciones de calificar, que estuviera siempre en condiciones de buscar algo mejor. Porque realmente, no sé, o el Atlas, y venden a Camilo Vargas, porque pues ahí también cada rato venden jugadores. Entonces también ahí podría ser la posibilidad, porque necesita jugar, pero jugar en un equipo que aspire a algo, ¿no?
Claro.
Porque también ir a pelear otra vez, lo mismo de Veracruz, ir a Indios de Juárez.
No, sería un retroceso.
Sí, 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 le detiene. Ahora también una precisión nada más, porque el menos goleado de este torneo es Guillermo Ochoa en la cancha. O sea, tiene 3 goles en la mesa, eso no, digo, realmente no deberían de contar.
Sí, sí,
cuentan
sí.
En la tabla, pero él ha recibido solo 6 goles en 13 partidos.
Sí.
Corona
sí.
Ha recibido 7 y también Hugo González 7.
Volveremos enseguida después de este corte comercial. Radio Fórmula, vamos a ver cómo resulta el juego entre Guadalajara y Cruz Azul, con las ausencias ya mencionadas en el bloque anterior, y vamos a cambiar de tema y vamos a ir a España con Manu Martín, porque se juega el clásico allá en España. ¿Cuál es, Manu? Buenas noches por allá, ¿crees que sean las claves del duelo entre el Real Madrid y el Barcelona?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hay muchas claves, porque una puede ser la defensa. Si se animará, si van a poner defensa de 3, como puso el otro día en Liga, o mantendrá la de 4 por aquello de las bajas que tiene. ¿Cómo va a tomárselo también Ronald Koeman, el hecho de tener a Piqué en la convocatoria? Y luego en ataque, si Vinicius mantendrá esa buena línea, que parecía un Vinicius totalmente distinto al que vimos contra el Liverpool, y si el Barcelona, por la contra, variará lo que nos ofreció el partido de Liga del lunes frente al Valladolid. Yo creo que siempre decimos lo mismo, pero en esta ocasión yo lo afirmaría mucho más. Es un clásico muy, muy parejo en estos momentos, y yo creo que llegan los dos equipos quizá en el mejor momento de toda la temporada, porque si nos dicen hace tres meses que este clásico puede decidir la liga, aunque yo creo que el Atleti todavía tiene mucho que decir, no nos lo creemos, y sin embargo ahí tenemos a los dos equipos.
¿Y cuál pensarías, yo veo mejor al Real Madrid en este momento, tú cuál pensarías que llega mejor, Manu, al clásico?
Mira, Beto, es lo que venimos diciendo durante toda la temporada. Muchas veces analizamos, eres tan bueno o tan malo, según tu último partido. Y es cierto, el Real Madrid hizo posiblemente el mejor partido de la temporada frente al Liverpool, sí. Y el Barcelona hizo el peor partido de esta última racha que lleva de 9 victorias o 9 partidos sin perder frente al Valladolid. Pero si analizamos lo que había antes, el Barcelona ha sido muy firme en esos 9 partidos y el Real Madrid algún partido le ha costado, y no digo yo que la fortuna haya influido, pero sí ha ganado algún partido, ha empatado algún partido que no lo merecía. Con lo cual, se juntan las dos cosas. Me cuesta decir cuál de los dos llega mejor. Si hacemos caso a esa forma de pensar de el último partido es el que vale, sería el Real Madrid, por supuesto.
Oye, Manu, y este asunto del, por ejemplo, el Atlético de Madrid va contra el Betis, que viene al alza, y el Betis es un equipo que es difícil en su cancha. Y además que en Real Madrid pues no hay localidad realmente porque es sin público el partido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se combinaran una caída del Atlético de Madrid con una eventual victoria del Real Madrid, por ejemplo?
Pues pasaría que el Real Madrid sería líder, que el Barcelona todavía no se habría alejado de la del campeonato.
Quedarían prácticamente juntos, ¿verdad?
Lo que yo espero que tengamos, Héctor, porque... Sí, pero nos, después de este partido nos van a quedar 8. Y no creo, yo fíjate lo que te digo, no creo que ninguno de los tres vaya a sumar todos los puntos. Es obvio que el Atleti y el Barcelona se van a enfrentar entre ellos y uno o los dos van a ceder puntos, pero yo creo que todavía vamos a tener mucha más emoción porque, insisto, esta liga está siendo irregular, rara, y lo bueno que tenemos los aficionados al fútbol, independientemente de los colores, es que los tres lleguen al mes de abril en la situación en la que están, por muy mal que, entre comillas, nos parezca que está el Atlético de Madrid, que yo... creo que no está tan mal, pero bueno, esto sería discutible y las pruebas irían en mi contra por lo mostrado en los dos últimos partidos o los tres últimos partidos. Pero que gane el Real Madrid mañana, lo que le va a dar a los de Zidane es la ilusión de hacer doblete, porque lo de la Champions lo tienen metido entre ceja y ceja y ya sabemos cómo es el Real Madrid en Champions, y esa ilusión les puede reforzar. Y el Barcelona no va a dar por perdido nada porque tiene un enfrentamiento contra el Atlético de Madrid y precisamente por eso los del Cholo también creo que lucharían hasta el final. Con lo cual, insisto, esta es mi opinión, creo que gane quien gane, todavía no hay nada decidido. Y pierda quien pierda, va a mantener todavía la opciones.
Exactamente. Vamos a escuchar a Karim Benzema, jugador del ataque del Real Madrid.
Clásico para mí es mejor partido del mundo, no solo para mí, creo para todos, porque historia en este dos equipos y siempre es un partido muy 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 importante. Bueno, como siempre, un partido difícil contra un equipo que le gusta tener el balón, pero nosotros también nos gusta tener el balón, entonces creo que se va a jugar en el medio y como a la ida a entrar en el campo para ganar, porque es una final para nosotros. Bueno, ellos tienen siempre la posición, tienen un buen portero y luego tiene a Messi, creo que es este jugador que hace un poquito todo en Barcelona, entonces tenemos que cuidar para eso, porque este es muy, muy peligroso. Mi mejor temporada no sé, pero cada año empieza de cero y quiero hacer más del anterior, ¿sabes? Entonces, yo sé que ahora tenía buena racha de goles y si puedo continuar así con el trabajo para ayudar a mi equipo siempre a coger puntos y a ganar partido, le voy a hacer, pero como he dicho siempre, lo importante es ganar partidos. Me siento libre en el campo, hago lo que quiero en el campo, ayuda a mi equipo al inicio de la jugada, la termina, y como te he dicho, falta partido, entonces yo creo que esta liga se va a ganar hasta el final, porque es muy difícil, pero como he dicho, nosotros tenemos que entrar en el campo cada partido, es como si es una final para nosotros.
Y Manu, con la información de que se dispone hasta el momento, ¿podría pensarse que sería el último clásico de Messi frente al Real Madrid?
No, y te lo digo rotundamente, porque la información de la que yo dispongo no es que Messi se va a quedar, pero tampoco es de que se va a marchar. Creo que hay un factor, el primer factor era el presidente, ya hay presidente y se ha notado el cambio de actitud de Messi, se ha notado la buena relación que tiene con Joan Laporta, pero eso no quiere decir que se vaya a quedar. Vamos a añadir un ingrediente más. Hay una auditoría solicitada por Joan Laporta y su junta directiva para analizar cómo están realmente las cuentas del Barcelona. Y creo que sea una vez que tengan los números en la mano, cuando a Messi le vayan a hacer la oferta definitiva en firme, teniendo en cuenta que posiblemente sea una oferta a la baja económicamente, pero que le ofrezcan algo más. Y ahí será donde Messi ya empieza a tomar decisiones. Le están acuciando, le están agobiando desde el exterior, le están presionando, porque se considera que en el mes de abril ya tendría que haber dicho si se queda o se va. El hecho de que no lo haya hecho, valga la repetición, y que el presidente esté tan calmado, a mí lo que me hace pensar es que todavía cualquiera de las opciones está abierta. Pero te repito lo que empecé a contarte en el mes de enero. La información que yo tengo es que quien más presiona para que se quede es la propia familia de Messi. Y teniendo en cuenta cómo está el mercado, el poco dinero que tiene el Barcelona para fichar, para hacer recambios y demás, la información es que no hay nada decidido. Mi impresión es que no va a ser el último clásico de Messi.
Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid.
Lo preparamos de la misma manera que el otro día. Sabemos que vamos a tener un partido complicado con una exigencia máxima, lo sabemos, pero estamos preparados. Yo creo que hemos tenido días también de recuperación y estamos preparados para jugar el partido mañana. Tampoco que se quede en el Barcelona, que está bien ahí.
As, Carlos Forjanes.
Y también para la Liga Española. Bueno, nosotros sabemos el jugador que es Lionel Messi. Y no va a cambiar, ¿sabes? Él puede estar sin marcar goles. Sabemos el jugador que es. Y nosotros vamos a, de todas formas, jugar contra el Barcelona. Yo creo que es Real Madrid-Barcelona. Es verdad que él, sabemos el jugador que es. Pero de todas formas son todos muy buenos. Y vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas, como siempre, porque tiene muchas. Y nosotros vamos a intentar también sacar un buen partido con el balón.
Y para cerrar este tema del clásico, vamos a escuchar también a Ronald Koeman, el técnico del equipo del Barcelona.
Un clásico es un partido diferente a los demás, porque hay muchísimo interés por todas las partes. Yo creo que el Barça está bien, el Barça está confiado, lleva, como tú has dicho, una trayectoria importante de muchos puntos logrados, por eso estamos luchando por ganar. Yo creo que es algo muy, muy positivo. Y sí, Madrid es Madrid, porque han tenido, creo, demasiado críticas, pero están en Champions y están luchando por ganar el campeonato. Entonces, no soy partidario a la gente que han criticado tanto a Madrid, porque es un equipo grande, que tiene un gran entrenador, tiene jugadores impresionantes y es un partido interesante donde los dos equipos saben la importancia de ganar este partido. Y una vez más, el equipo que está en su mejor forma físicamente, pero sobre todo mentalmente, tiene opciones de ganar el partido.
Oye, Manu, ¿y en qué quedó el tema de la acusación de racismo que hubo en España contra este jugador que nunca se comprobó realmente con ninguna grabación, ¿no?
Pero no solo ninguna grabación, es que la Liga ha utilizado incluso peritos lectores de labios.
Sí.
No han encontrado absolutamente nada. Está circulando una grabación, pero que es de un minuto y medio después de la jugada. Y esa grabación tampoco termina de estar clara del todo. Entonces la Liga ha sacado hoy ya su informe, y en el informe dice que no puede demostrar absolutamente nada. Nadie niega, que nadie se pone como se puso Diakabí por nada, pero nadie puede demostrar que Cala le dijo lo que le dijo. Con lo cual, la polémica sigue, pero sigue sin aparecer las pruebas. Lo hablábamos el lunes. Hay ya demasiadas cámaras, demasiado silencio en ese estadio que conozco bien, el del Cádiz, como para que no se escuchara. Y es que no se escuchó. Lo han buscado debajo de las piedras y no lo han escuchado. Y ahora sí voy a decir una cosa que puede ser políticamente incorrecta. El primero que está contra el racismo soy yo, este tipo de insultos y demás. Pero ¿cuántos insultos hay en el campo, en cualquier país del mundo, donde al jugador le mientan a la madre y para defender a las madres no se van todos al vestuario?
Sí, bueno, es muy común además.
Para defender a las madres no se van todos al vestuario.
Es que lamentar es más común.
Es decir, sancionemos, persigamos, prohibamos y condenemos el racismo, pero de una forma un poquito más lógica y sin hacer tanta demagogia y tanto escándalo.
O sea que aquí sí. Es la palabra de Diakabí contra la de Juan Cala, ¿verdad?
Sí, eso es lo que ha quedado. ¿Sí? Y es indemostrable. Y te digo, me quiero tanto a Diakabí como a Juan Cala, pero mientras no haya pruebas, tú no puedes condenar de la forma que claro. Está condenado a Cala en el mundo.
Sí, yo esperaría un poco más valor civil de quienes insultan y luego no lo aceptan. Me refiero al racismo concretamente, no a la mentada de madre tan mexicana.
Lo acabamos de ver en México, Beto, con el caso
con Berterame,
de Santos.
Con Berterame.
Sí, claro.
Exactamente. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente. Y al hablar de Cádiz, Rafa, pensé en el mágico González, que si no mal recuerdo, ahí en Cádiz es donde
escribió
una historia fantástica de un fútbol talentosísimo, ¿verdad? De aquel jugador de origen salvadoreño.
Bueno, un fenómeno, ¿eh?
Un fenómeno, un jugador.
Simplemente, en vida, Diego Armando Maradona, lo que expresó en su momento. Del mágico González, pues digo, creo que te deja en claro el nivel de jugador que tenía el salvadoreño, ¿no? Fantástico. Un jugador fantástico, un jugador, bueno, muchas veces son los fenómenos, ¿no? Que son extraños, raros,
intermitentes,
pero este jugador es
medio bohemio.
Yo me quedé ahí en el tintero, no me escuchaste, Beto, no quise interrumpirlos porque aparte me pareció totalmente centrado el comentario, como siempre, de Manu respecto al clásico. Lo veo de la misma forma que lo ve él. Yo quería nada más haberle hecho una pregunta que me parece que para Zidane en este momento debe ser bastante compleja. Si está bien Carvajal, ¿regresa? Carvajal es un indiscutible en Real Madrid, y como lateral, con todo lo bien que lo ha hecho y toda la disposición que pone, pero con carencias en lo que se refiere a la marca, Martín Vázquez, y enfrentando un equipo como el Barcelona en un partido tan importante, si está para regresar Carvajal, yo creo que va a ser muy, muy difícil para Zidane decidir quién inicia marcando por el costado derecho.
Y está la tabla, Beto, apretadísima. Atlético de Madrid, 66 puntos, Barcelona 65, Real Madrid 63, y no podemos descartar al Sevilla, que tiene 58,
Sí,
y que puede meterse y apretar la parte alta de la tabla,
Sí, todavía podría el equipo del Sevilla, aunque se ve menos viable.
Sí.
Por lo pronto, decíamos que el Real Madrid, el Rafa y Manu coincidía, supongo Héctor también, llega mejor que el Barcelona para este partido del fin de semana.
No, pero llega, si tomamos en cuenta, y estoy totalmente de acuerdo con él, en el sentido de que si tomamos en cuenta la última actuación de ambos, el Madrid contra el Liverpool, que ha dado el mejor partido en lo que va de la temporada, ajeno a lo que es el torneo, pero bueno, en Champions, un partido tan importante, y frente a un rival de esa envergadura, de ese nivel, y lo del Barcelona contra el Valladolid, que se le complicó como al Madrid, se le han complicado cantidad de partidos aparentemente contra equipos flojos, ¿no? O sea, no equipos que revistan la importancia, el nivel de competencia que puede ser ahora este en la antesala de lo que es el clásico en el fútbol español. Pero sí creo que el Barcelona venía cumpliendo con mucho mejor funcionamiento que el Madrid hasta antes de esta de este último compromiso que tuvieron ambos.
Sí, es verdad, como tomamos como referencia este último partido, que a lo mejor no es tan exacto el diagnóstico. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, y el mundo siempre está pendiente de este tipo de partidos. Vamos a escuchar, si les parece, se nos acaba el tiempo, a Manuel de la O Cavazos, que es el secretario de Salud de Nuevo León, porque hay un tema interesante con respecto a esta apertura paulatina de los estadios del fútbol mexicano. Tigres va a enfrentarse con el América. Vamos a escuchar a Manuel de la O, el secretario de Salud del Estado Norteño de Nuevo León.
Hemos decidido abrir los estadios con un 20% del aforo, obviamente no personas vulnerables, y solo adultos y niños mayores de 12 años, que es lo que menciona la FIFA. La FIFA dice que es para mayores de 12 años de edad. Así que no niños menores de 12 años, no personas vulnerables, y solamente a un 20% del aforo. Y la autoridad sanitaria se reserva el derecho de realizar visitas de verificación en cualquier momento. En caso de encontrar anomalías, pues vamos a suspender, podemos suspender el juego, podemos suspender los estadios.
Esto último nos deja reflexionando, Héctor, con respecto a este experimento del público allá en Monterrey.
Sí, fíjate que mientras en Japón están los problemas ahorita endureciendo las medidas anti-COVID, aquí estamos relajando, porque ellos tienen a 100 días de los Juegos Olímpicos, están endureciendo todo, y aquí en cambio, cada que juega el América, casi en cualquier plaza abren. En Mazatlán abrió, Chivas abrió contra América, y ahora Tigres abre contra América también.
Sí. Es riesgoso, y lo deja entrever el secretario de Salud al final de su comentario. Por lo pronto, sí, Rafa.
Tienen que poner mucha atención, Beto, en la respuesta a la inconformidad que puede haber, que seguramente se va a dar, por parte de los abonados.
Exacto, sí, exacto, lo platicábamos con Héctor
Tello. Que no van a tener posibilidades de acceder a...
Claro, exactamente. Habrá muchos inconformes. Llegamos al final, gracias por su compañía, Rafa, Héctor, buenas tardes.
Gracias.
Feliz fin de semana.